El comentario incómodo.
El tuit polémico.
La declaración políticamente incorrecta. Si a ti también te interesa saber lo que pasa con la política y sus personajes, en este intento de análisis buscaremos descifrar las movidas de este maravilloso mundo.
Y con mucha valentía les vengo a decir que estoy preparada para gobernar Guadalajara. Que Guadalajara está preparada para que por primera vez en su historia una niña que nació en el oriente de esta ciudad, soñando que podía transformar su realidad, sea su alcaldesa. Guadalajara está lista.
Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este episodio de ¿Y ahora qué? Ya escuchábamos en la introducción estas emotivas palabras que han sido parte de la noticia de la semana, aunque tenemos chismecito no solamente en Movimiento Ciudadano, también la gente de Morena, las y los precandidatos a la defensa de bla, 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 pues resultaron ser más de los que esperábamos. Antes de entrar a los temas, saluda a mis compañeros aquí.
Hola.
¿Qué onda?
Esa voz sensual que acaban de escuchar es una enfermedad cociéndose.
Efectivamente.
COVID con influenza y...
De todo un poco.
Lo que se acumule.
Maravilloso. Bueno, ¿y ahora qué? Con la señorita Verónica Delgadillo.
No, señora, porque, ¿sabes? Me enteré que tiene un divorcio.
¡Hala!
¿En serio?
Sí, eso, yo no sabía eso.
Yo tampoco.
Pero bueno, eso lo vamos a dejar para otro, porque no traigo más información más que es divorciada.
Vamos a hacer un episodio especial de chismecitos personales. ¿O a la susodicha?
Pues tengo información de que es un reportero o ex reportero. Yo me imagino que sí, porque el chisme es que se divorció. Porque pues la senadora de Jalisco se subió al ladrillito, se fue y pues cómo podía estar casada con un reportero.
Vamos a investigarlo entre nuestros compañeros los medios.
Yo lo intenté en medios y la verdad es que no encontré mucho, entonces...
Pero seguro
estaría padre como el chismecito ya interno de los periodistas y demás.
Si tú que nos estás escuchando sabes la verdad, puede ser nuestro próximo invitado al episodio siguiente.
Sí, y lo agradeceríamos bastante ese chisme.
¿Y qué pasó?
Sí.
Pues
con... Pero bueno, ya en la parte formal y política,
como escucharon,
bueno, no sé si formal, pero
te parece que nosotros tenemos una bola aquí porque adivinamos como lo que viene, ¿no? Y como se lo anunciamos una vez más,
pues tantos años de experiencia,
la senadora se destapó para ser la futura candidata a la alcaldía de Guadalajara en el marco de la proyección de un documental que ella escribió, me parece.
Que se sacó de la manga para el día que hiciera su anuncio.
Sí, claro, digo, se nota el trabajo que sí lo hizo para ese día y demás, ¿no? Este documental pues muestra su trayectoria, ¿no? Cómo empezó y se desarrolló su carrera política y también pues le echa flores en el sentido al proyecto alfarista que desde 2015 viene transformando o mejorando, entre comillas, la ciudad de Guadalajara, ¿no? Entonces, bueno, en el marco de esta proyección, creo que el documental dura alrededor de, no sé, 5-7 minutos, no recuerdo exactamente la duración. Pero después de esto, bueno, hace el destape que acabamos de escuchar en el audio. Y bueno, pues no sé qué les parece.
Pues un destape, ¿no? Realmente se anunció, digo, se sabía ya por los corrillos y por trascendidos y todo eso, que a final de cuentas iba a ser un destape a Guadalajara, lo habíamos comentado aquí la semana pasada, pero también, digamos que de la forma o de manera formal, si era su informe de actividades como senadora. Primeramente aquí yo apuntaría que a mí me parece irrelevante y que no tendría que haber informe de legisladores, de diputados y de senadores, no son autoridades ejecutivas que te digan hice esto, implementa esta obra pública, está este mercado, está esta calle, está esta obra, o sea, no lo hacen ellos. Es prácticamente puro informe de gestiones legislativas, de cosas que luego a la gente de a pie no le interesa mucho, no entiende. Lo que platicábamos con el informe de Clemente, que pues sí, bien estructurado y todo, muy tribunista, muy muy bueno para el discurso Clemente, pero a final de cuentas el contenido pues del mismo pues no engancha, no pega, no te convence, pues, o no te persuade. Y pues evidentemente todo se fue hacia el destape. Pasa lo mismo con Verónica, hace un informe, pues pareciera de Guadalajara, todo el informe se va a Guadalajara, 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 y al final pues evidentemente hace el destape. Me parece que, digo, insisto, como informe legislativo, como ella lo presumió, o como era el, digamos, el anuncio protocolario de informe legislativo, no fue así, ahí sí muy mal, pero el destape a mí me gustó mucho, creo que cursi en ciertos momentos, pero me parece bueno en términos de comunicación y en términos de que fue muy contundente. Voy por Guadalajara. Y creo que le pongo una muestra a Chava Zamora, que andaba de titubeando que voy por Guadalajara, voy por Jalisco. Verónica creo que se baja a tiempo, no se suma ya a este grupo de taparros.
Bueno, pero la bajaron desde hace un rato, ya sin aparecer en estas fotos que vienen subiendo los candidatos.
Sí, nunca le invitaban, ¿no?
Porque exacto, semanas y meses atrás ella sí mostraba su interés.
Y me parece lo valioso precisamente que al ser ella también bajada o un poquito también ya no tomada en cuenta, sale con gran poder, pues, de comunicación y decir, voy por Guadalajara. ¿Y qué hace? Hace un videíto, hace un documental, sienta todo su discurso en la capital de Jalisco y al final dice, voy por Guadalajara y quiero gobernar Guadalajara. Entonces, a mí me parece valioso que sea contundente y desde hoy, para mí, con ese mensaje que se da y se desmarca, pues, digamos, ya de la carrera por la gubernatura, para mí es la candidata ahorita, o al menos el perfil más idóneo de MC para que sea la candidata a Guadalajara, sobre todo, ¿eh?
Yo, bueno, en eso que mencionabas de que no sean necesarios, a mí me parece que el ejercicio en la práctica no funciona y es bastante absurdo, pero yo creo que los legisladores y las legisladoras sí tendrían...
Pero me dan otros mecanismos, que dar
informes,
¿no?
Sí, es que creo que justo de ahí viene este desconocimiento, no voy a decir que de toda la población, pero sí hace, un gran, ¿no?, porcentaje de yo no tengo idea, o de que los diputados y los senadores no hacen nada. Yo sé que hay muchos que no hacen nada, pero si ni siquiera le tratas de explicar a la gente para qué sirve, y no pensándolo como en el amable funcionario entregado, sino pues mínimo por si te piensas reelegir, ¿no? Por tu partido, por lo que sea.
Pero es más complicado en senador, pues, porque el diputado, sí, como quiera que sea, está regado a un distrito, a colonias inclusive muy marcados, y un senador, pues, no.
Sí, sí es complicado, pero creo que tampoco es imposible o plantearlo de otra manera. Sabemos que en estos casos, pues, no era la intención era los destapes.
Exacto.
A mí me parece acertado la manera... Creo que hasta es como con un poco de dignidad el hecho de decir todo mundo me ha ninguneado las últimas semanas. Digo, podríamos coincidir o no con su perfil. Yo no coincido en lo más mínimo, pero al final no quedas como en el ridículo de decir, güey, te aventaste a uno y a otro, te bajaron de ambos y te quedaste en la nada, ¿no?
Chava Zamora, ¿qué?
sí, y que al final pues también te habla de cuando tratas de demostrar lo que traes ante quienes van a tomar las decisiones, aunque digan que no las van a tomar ellos, pues habla bien de eso, ¿no? De desmarcarse de lo que sabe que no va a ser una posibilidad y de apuntarle a lo que quizá tiene más sentido que alcance. A mí me molestó bastante, pero bueno, un recurso más, ¿no? Primero el choteadísimo, yo tengo un sueño, ahora sí que ese sueño no lo tiene ni Obama. Y segundo, el que utilice, me da esta risa esto que dijo, que ella está lista para gobernar Guadalajara, pero que Guadalajara imagínate si Guadalajara no estuviera lista preparada para semejante personajazo, que Guadalajara está preparada para que por primera vez en su historia una niña que nació en el Oriente, o sea, 2 gramos de madre. Yo no voy a negar o no le voy a pedir su acta de nacimiento para saber si realmente nació, vivió, creció y enfrentó las problemáticas de una niña más que de la colonia Talpita, ajá, en el Oriente. Pero sí me parece bastante bajo utilizar ese recurso cuando saben, digo, el documental está enfocado como a las maravillas y ella sí lo explica, ¿no? A cómo hace 40 años que ella nació, el Oriente era oscuro, pobre, desigual, sin servicios, sin conexiones. Amiga, si de verdad eres de ahí, deberías saber que sigue estando igual, ¿no? Y que realmente hay unas zonas bastante complejas para que una niña crezca. Entonces, bueno, sí se me hace como un insulto a las niñas del 2023 que enfrentan situaciones horribles justamente por razones de desigualdad. Pero bueno, ahí armó como todo su espectáculo. También está interesante ver que ya... habla y estuvieron presentes como algunos personajes que no son de un perfil tan alto dentro del gabinete o en las instituciones estatales, pero que se note pues que la van a estar como apoyando, ¿no? Esta cuestión de la diversidad, por ejemplo, sí es así como una bandera que creo que ella ha intentado como representar y lo reflejó al menos en este destape. Pero bueno, Pepe tiene una teoría profundísima o una filtración que no nos quiere
decir la fuente.
Exacto, pero tienes tu teoría porque nos preguntamos, ok, si Verónica va a ser la candidata, si el gobernador la trae en absolutamente todos los eventos que a veces dices, ¿qué está haciendo la senadora ahí, no? O sea, pero tiene que ver también con hacerse visible y demás.
Pasearse.
¿Qué va, por no decir pasearse, qué va a pasar con los otros contendientes? O sea, sabemos que entonces, ¿quién va a ser el candidato al gobernador y qué va a pasar con todos los demás?
Pues es que también lo platicábamos en charlas previas, ¿no? Que a final de cuentas, lo que pase con Clemente y con Pablo va a mover todo el tablero.
Todo, sí.
Pero que no tenemos certeza, pues, por supuesto, ni ellos, ¿no? Que están decidiendo qué va a pasar. Me parece que con este lanzamiento de Verónica, pues uno, se posiciona ella ya para Guadalajara sobre todos los demás, aunque por ahí habíamos escuchado al señor Marco Valerio Pérez Goyás, a Claudia Salas.
Y ¿sí? Que seguramente van a surgir todavía y algunos que faltan, ¿no? Se quieran sí. apuntar.
Pero a final de cuentas, pues creo que se posiciona ya como la candidata ahorita, la principal o el principal perfil para ser la candidata a Guadalajara. Y creo que le puede dar mucha fuerza ya por quien ella se decline, es decir, Pablo Clemente, que todo indica que será Pablo Clemente. Ya veíamos en la semana que inclusive el comunicado, el boletín de prensa de este evento de Verónica sale de la oficina de Clemente Castañeda. Uh-huh. Y se le ve muy, muy cercano, ¿no? Inclusive son, pues evidentemente son la fórmula del Senado. Y creo que mucho, creo que lo platicamos la semana pasada, mucho tiene que ver lo que pase con Pablo y con Clemente. En el caso de Clemente, creo que es muy, muy poderoso el mensaje de arropar a Verónica, de apoyarla y de decir para mí, Clemente está diciendo, yo si no soy candidato a gobernador, no quiero nada.
Sí, no voy a ir por Guadalajara.
Exactamente, caso contrario de Pablo, que Pablo...
Claro, que sí va a buscar la reelección.
Podría buscar la reelección. Entonces, a eso vamos con que van a mover todavía el tablero, tanto Clemente como Pablo, lo que decían. Pero creo que ya está el respaldo importante de Verónica. Seguramente va a apoyar con todo la candidatura de Clemente para hacer la fórmula Clemente de gubernatura y de Verónica hacia Guadalajara. Y Clemente da este mensaje de te apoyo. Si es Pablo, tú te quedas en Guadalajara. Yo no voy a buscar Guadalajara. Y acá queda volando Alberto Esquer y Chava Zamora.
No, y Clemente, si yo no voy a buscar Guadalajara y es Pablo, ¿qué? ¿Se va a reelegir? ¿Se va a su casa?
Pues yo creo que la reelección, ¿no? Sería lo más fácil.
Sí, es el otro escenario.
Y a lo mejor la fórmula, mucho. Pues le suben, no sé, a Mirza.
Ahora, ¿qué? Exactamente, Clemente y Mirza puede ser. Ahora, no sé qué tan descabellado sea pensar en Clemente como coordinador de diputados locales, haciéndole un contrapeso a Pablo. Es decir, si Pablo es candidato a gobernador, poner como uno a Clemente y que sea el coordinador de diputados en lo local.
Sí, porque justo necesitas tener una figura dentro, muy dentro, sí. No solo del legislativo, pues también en el ejecutivo, que diga, no te lo puedo dar todo.
Creo que seguramente como pasó cuando Pablo asumió la candidatura a Guadalajara, o sea, su gabinete está lleno, o sea, el ayuntamiento está lleno de
enemigos,
de alfaristas, pues, ¿no? O sea, y creo que a lo mejor el gobierno o su gobierno no estaría lleno, pero sí va a tener piezas claves muy bien puestas ahí de Alfaro, ¿no? O sea,
y viceversa, si fuera Clemente el candidato a gobernador, creo que pues ya ahora sí se consolida a Verónica como la candidata a Guadalajara.
¿Y Pablo? Pablo,
yo no lo veo tan descabellado que él fuera el coordinador de diputados. Hay que recordar que cuando fue la elección del 21 y que Ismael se iba a reelegir, Pablo ya había aceptado ser el coordinador de los diputados locales.
Sí, dijo que no que le gustaba.
Le costó, pero al final lo convencieron en una reunión precisamente entre Enrique Alfaro, Ismael del Toro.
Yo no creo que esta sea, o sea, que esa sea como su carta, su plan B, por así decirlo, si no es
quizá el C, ¿no? Porque sí lo vemos, yo sí lo veo pues para reelegirse. O sea, si él no sale favorecido con la candidatura, me parece que sí tendría que reelegirse para Guadalajara, que es lo que le da a final de cuentas también pues un poquito más de visibilidad, ¿no?
Y quizá es la única manera en la que puede justificar este discurso de si de esto no sigue ser gobernador, no sigue nada. Pues bueno, si te reeliges, te avientas esos 3 años en los que
sí,
no caes.
termina a mitad del sexenio. O sea, como para ser gobernador pierdes tres años.
Tres años sin el foco, pues.
Ajá. ¿Qué digo? Ahí pues ya a lo mejor dentro de tres años, si este podcast sigue, estaríamos hablando de qué va a ser esos tres
claro
años.
Claro que
¿no?
va a seguir.
Porque, sí. Ah. No, porque inclusive lo pueden jalar al gabinete. Digo, estamos ya ahorita, por supuesto, planteando escenarios, pues, pero si Pablo se reeligiera a los tres años, seguramente lo pueden integrar al gabinete. O ahora sí puede ir de coordinador de diputados.
Oigan,
o
sea, ¿y no creen que Verónica esté arropada por Dante?
Sí, por supuesto.
O sea, ahora, más que por el alfarismo.
Entonces, ¿eso qué quiere decir?
Exacto.
¿Es Pablo?
Porque mucho, exactamente, a eso.
O no es Pablo. No, y no. Se va a quedar Dante con la posición de la alcaldía de Guadalajara.
Porque ahí hay otro detalle importante. Sabemos que esta negociación y estira la floja entre el alfarismo y Dante también tiene que ver con lo que vas a aceptar hacia la candidatura a la presidencia de la República. Ayer, sí fue ayer o antier, Clemente dio declaraciones que retomaron mágicamente varios medios, donde ya se le escucha bastante convencido.
Oye, pero en un fin de semana cambió la opinión. Ajá. Radicalmente, ¿no?
Sí, o sea, todavía alguien le dice, oiga, pero usted nos había dicho que prefería que se fuera con Xochitl, la alianza, ¿no? Que Xochitl, que este perfil. Él dice, bueno, o sea, yo sigo, me sigue pareciendo que el ideal sería sumarnos al proyecto que va a encabezar Xochitl, pero pensando en que ya va a ir una persona, pues al menos que sea alguien que pertenezca a Movimiento Ciudadano, ¿no? Entonces se le escucha bastante convencido y aquí surge la pregunta. Entonces ya hubo un acuerdo. Entonces es como, sí, Dante, vamos a apoyar tu candidatura.
Pero nos vas a soltar Jalisco.
No, y es que
y te quedas con Guadalajara.
Desde a través de
pues a lo mejor Guadalajara y Zapopan, ¿no? Con la reelección de Frangé.
Y desde aquella famosa reunión entre Dante y los alfaristas, seguramente ha habido conversaciones y reuniones casi a diario. O sea, no.
Y entre grupos, pero también individuales.
Sí, claro, porque
y
lo público está como que en stand-by, pero no. O sea, este tipo de situación que ya apremia pues el tiempo. Seguramente todos los días hay mensajitos, hay reuniones, hay por ahí acuerdos, consensos. Y lo que se manejaba también en medios, que creo que va por ahí también, es que en este momento ya la relación entre Dante y el gobernador ya está mejor. O sea, ya no es esta confrontación como
de
que
imposible
ya,
llegar a un acuerdo.
Exactamente, ya hay como consenso, ya hay como acuerdos. Y esto lo vemos con las actitudes, pues efectivamente, de Clemente, que es todo un show, pues porque la semana pasada parecía que ya era Pablo.
Sí.
Y esta semana ves precisamente a Dante ya como que más abierto.
¿Y saben qué veo también? Que yo no creo que vaya a ser un candidato de unidad como lo han anunciado públicamente. Yo sí creo que va a haber una pre-campaña entre Pablo y Clemente. O sea, no va a salir estas fotos de, ay, sí, en el diálogo por la unidad. No, ajá. O sea, sí va a haber dos precandidatos y sí se la van a llevar hasta el final.
Que creo que eso beneficia a la marca,
claro, ¿no?
Sí. Yo también estoy de acuerdo con Dani. Para mí va a ser una elección interna entre ellos dos hasta el final. ¿Por qué? Porque la semana pasada comentábamos de que seguramente ya era Pablo, o eso se decía al menos, ¿no? Pero empieza a tomar fuerza Clemente cambia el discurso, también adecuándose a lo que quiere Dante. El
Pablo.
Gobernador también empieza a ser un poquito más, pues abierto, vamos, a lo que se está manejando en el partido. Entonces, me parece que es un indicativo de que no se llegó precisamente a un acuerdo aquí en un local en Jalisco y que sí va a ir una...
Pero ¿y entonces qué método van a utilizar para elegir a su candidato?
Aplausos. El aplauso más fuerte, como los programas de concursos, sí.
Es que puede ser desde una
encuesta. Digo, porque cada uno tiene sus ventajas, ¿no? Y sus desventajas frente a un método. Por ejemplo, si son solo consejeros, creo que Clemente la lleva de ganar.
Pero si hacen una elección interna o encuesta, va a ganar Pablo.
Exacto. ¿No? Y no interna, hasta si la abren a una onda tipo primarias, ajá, como Esquer en su momento lo planteó, ¿no?
O sea, ¿y qué va a pasar con Esquer, por cierto?
Señor, Esquer, que se vaya de senador.
Es lo que manejamos, ¿no? Creo que la fórmula, digamos, más idónea es Esquer y una alguna legisladora. En este caso, si no es favorecida, por ejemplo, Mirza, creo que sería la candidata natural, ¿no? Entre Mirza y Fabiola Loya, que es la otra que también busca Zapopan.
Por antigüedad, Mirza, por cercanía.
Hablábamos de la nena Limón.
Ah, cierto.
¿Qué va a pasar con la señora Limón?
Digo, que también ya vimos que se pueden reelegir todavía todos los diputados que están...
Bueno, sí.
Son cuatro periodos,
o sea, digo, si no le favorece que la suban a senadora la nena Limón, pues se puede reelegir como diputada, ¿no? Pero creo que todavía antes de Fabiola, en una segunda posición, iría
es
la nena Limón.
Es que tiene una
estructura
muy importante la que paque la nena, o sea, sigue ahí
Sí, sí tiene con qué exigir, pues.
Sí, claro. Y creo que el candidato natural para senador sería precisamente el señor Alberto Esquer, ¿no? Digo, pues es el cuadro más importante, digamos, o el cargo más importante que te da después de que no vas a conseguir una alcaldía metropolitana, o en este caso, pues evidentemente la candidatura a la gubernatura, pues lo que sigue en trascendencia e importancia, pues evidentemente es el senador, ¿no? Y creo que Chava Zamora, pues se ve que va a pelearle también Guadalajara a Vero. Ya veremos también si se aferra también Chava a Guadalajara.
Y si no...
Y si no, pues
tal vez él pueda ser el coordinador de diputados.
Exactamente. O inclusive un buen secretario. Si es bueno, es que creo que él tiene muy buena relación tanto con Pablo como con Clemente. Entonces yo creo que sí lo pueden
jalar
al gabinete. Ajá. Creo que secretario de Desarrollo Social, inclusive de la SADER.
Sí, como de las alguna de las secretarías más importantes.
Me parece,
¿no?,
que es un perfil que puede encajar donde sea, ¿no? Tiene
a todo le hace.
Y no es mala onda, sino que realmente ya ha sido
diputado.
Porque
no sabe y viene a aprender. ¿O
no, porque claro. Es que él ya fue diputado local, federal, ya es alcalde por dos periodos. Entonces creo que es un perfil que puede abonar mucho tanto en lo legislativo como en el gabinete, ¿no?
Y sobre todo tiene buenas relaciones, ¿no? Sí. Eso le ayuda. No está tan...
Y nomás nos quedamos con este tema de Verónica, si es más alfarista o más dantista, ¿no? Porque creo que es un perfil parecido a Lemus, que no sabes si se te pueda voltear, si realmente esté muy comprometida con el alfarismo, si sea más de Dante. Tiene creo que esa...
Sí, ¿quién le dio la venia para que anunciara ya así, ¿no? Tan rotundo y certero ese destape.
Pablo dijo que el 5 ya se va a tener certeza, pero bueno, esa certeza...
Noviembre.
No, de octubre.
¿De octubre?
Ya se va a tener certeza de a qué acuerdo llegaron. Eso no implica que sepamos que se eligió a uno. Tal vez el acuerdo es justamente, vamos a respetar dos perfiles. A lo mejor hasta ponen a Esquer para hacer la dinámica más interesante. Son esos tres perfiles o cuatro y se va a hacer en este procedimiento. Ojalá que para nuestro próximo episodio ya tengamos esa actualización, porque él dijo máximo el 5 de octubre y pues ya casi es 5
de
octubre.
Y también nada más para terminar, Dante va a anunciar el primer criterio para ser aspirante a la presidencia por Movimiento Ciudadano.
Majo lo sabe, ¿cuál era?
Ser mexicano.
Ser mexicano, mayor de edad, no caerle mal y ya.
Y ya, muy bien.
Sí, seguramente va a salir con un anuncio así de absurdo, y por no decir otra palabra.
Absurdas.
Hablando de locuras y de interés por ser candidato o candidata, ahora que con Morena.
Pues se contabiliza.
Morena Jalisco.
Morena perdón. Jalisco. Bueno, primero.
Bueno Morena Mundo.
Morena. Cerró su etapa de registro que comenzó el lunes y terminó ayer, martes. ¿Sí?
Dos días sin chinga todos a registrarse.
Pues alcanzaron 187 aspirantes para las 8 gubernaturas y la jefatura de la Ciudad de México, que son lo que se elige el próximo año. Y aquí en Jalisco alcanzamos 42 aspirantes.
Ah, es una locura.
26 mujeres y 16 hombres.
¿Se registraron?
Sí. ¿Ustedes?
Por supuesto, no. Yo estoy dentro de esos 42.
No son ni 42 militantes de Morena en Jalisco.
Pues
no
sé, mira.
¿De dónde salieron esos?
Ahí es cuando toma importancia el que no necesitas militar en Morena para participar.
Partido abierto a la gente,
¿ya
democrático?
¿Ves? En efecto.
De estos 42 aspirantes.
¿Quiénes están ahí?
Los que resaltan es... el papá de Checo Pérez.
Como quiera que se llame el señor, ¿no? Lo recordarás por películas como Mi hijo corre en Fórmula 1.
Antonio Pérez Garibay, el papá de Checo Pérez. Y que, bueno, es legislador, ¿no? De Morena. Carlos Lomelí, el doctor Carlos Lomelí, que es regidor de Guadalajara. Claudia Delgadillo, que es diputada federal.
Ella por el verde, ¿no?
Sí, ella por el verde.
Sí.
Ah, ok. La tengo aquí como en la lista de Morena.
Sí, pero ella se registró como abanderada del verde en esta onda de la coalición.
Que Morena va a haber proceso para los demás, tanto PT y verde.
También hubo alguien del PT.
Sí.
O pues, varios,
pues
tal vez.
Ha sido presidente del PT hace como 50 años.
La única
José
persona
Luis se llama. José Luis
que funciona,
Preciado,
¿no?
Sánchez, algo así.
Está Chema Martínez, el diputado local.
José Luis Sánchez González, del PT.
Okay. Y Clara Cárdenas, la exdelegada de Bienestar en Ciudad Guzmán.
Aquí la impulsamos a la
y
que nadie
fundadora
conocía.
De Morena, ¿no?
¿Ves? No nos patrocina la señora Clara Cárdenas. Mira, podría hacerlo si gusta.
Aquí lo escuchó primero que nadie. Doña Clara, ahí está, efectivamente.
Hay sorpresas curiosas como Maximiliano Barbosa.
Oye, todo un caso este cuate, ¿no? Parece que tuvo un problema de él es migrante o fue migrante y se fue a vivir a Estados Unidos y allá vive y quiere ser gobernador de Jalisco. Pues, ¿cómo, pues? O sea, así de terrible.
Así como tú
así
también
de terrible.
Quisieras.
Hay cada historia de cada uno de los apuntados que son tan desconocidos que no inventes. Y luego,
también
no
sabes quién. Ah, la hija del profe Michel de Puerto Vallarta. El alcalde de Vallarta.
Si mi papá no va, yo sí.
No, deja. Si ni al papá le alcanza para ser candidato y se anota la hija.
Bueno,
es una locura.
Pues hay que tener confianza en sí mismos o yo qué sé.
Otro es Fabio Castellanos, también diputado estos de los federales, que tiene estructura. Pero,
y que el señor Alberto
¿Esquer?
No.
Alberto, ¿de dónde?
¿Quién?
¿De dónde es? ¿O
bueno,
qué?
Que tiene ya varios personajes mostrándole apoyo. O sea, que tú dirías, ay, o sea, a él lo conocen dentro de las estructuras morenistas, pero no.
¿Estás suponiendo hay un Alberto o hay un Alberto?
No, es en serio. Uribe, perdón.
Ah,
no, pero él se unió a Fabio. Alberto.
Ah, pues estoy hablando. ¿De quién estás hablando? Una disculpa por este lapsus,
yo dije
queridos.
A Fabio,
podescuchas.
Que tiene estructura.
Sí.
Tú dijiste que Alberto. Ah, sí, Alberto no, efectivamente no. Se bajó. Para apoyar
para
a Fabio.
Para apoyar a Fabio.
Exacto.
Entonces yo me pregunto, que ¿por?
Tiene, sí, exactamente. Yo también me dije, se supone que el que tiene más, más punch y más conocimiento era Alberto Uribe. Y de repente él se baja y va con Fabio, que nadie lo conoce. Evidentemente el Círculo Rojo, pues sí lo conocemos, que es diputado federal, y sabemos que tiene en su grupo político ciertos consejeros de Morena, que es lo que tiene uh-huh. ahí el power, ¿no? Pero sí, o sea, no le ajusta pues para nada.
No, digo, y sabemos que a nadie le ajusta como le ajusta al doctor nomás Carlos Lomelí, pues.
Hay uno, exactamente, es Lomelí, ¿no? Por ahí, si pasara cualquier situación en la que...
Es que creo que también va a depender del tema de paridad que va a marcar qué onda con los...
Pero ya se maneja mucho que aquí que en Jalisco no va mujer, ¿no? Que cuando la veían perdida, sí iban a aventar a una mujer.
Sí, yo creo que va a ser hombre.
Sí, que aquí ya está casi, casi definido que va a ser hombre.
No sé, no sabemos el acuerdo MC Morena.
Ah,
la
bueno.
Olla Delgadillo, creo que sí, por ahí... digo, no sé. Ah, son encuestas, ¿no? Ahí con Morena.
Sí,
entonces, no sé si
encuestas.
Claudia Delgadillo por ahí le
primero,
pueda...
mañana van a... Bueno, el jueves van a definir quiénes cumplieron como con los requisitos, que también seguramente era ser mayor de edad y ser mexicano. Ya no importa si vives o no en el país. Y a partir de eso viene otra selección en la que con palabras más bonitas es como nadie te topa, no puedes pertenecer aquí.
Ojo, perdón.
Échale.
Son 4. 2 hombres y 2 mujeres.
Pero...
Podrían ser 6.
Exactamente. La dirigencia nacional después va a poner sus 2 candidatos externos y ahí se maneja el nombre de Richie Villanueva, que podría ser una de
las... pero van a ser candidatos sin haber estado registrados. Yo pensé que del mismo registro la dirigencia iba a decir, no. Yo considero que estos dos también
deberían
estar aquí.
Ahí es donde metes la manota
ahí
totalmente.
Exactamente. Sí, entonces
es Ricardo.
¿Qué creías? ¿Que era un proceso limpio?
Es Ricardo versus el doctor Lomelí. Son a los que les alcanza, nada más.
Pueden ser otros 2 que puede meter la dirigencia o 1, dependiendo. Y ahí se maneja que por eso efectivamente Ricardo pone sí que registró, porque le da la posibilidad de que él entre en el siguiente. Y ahora sí que digamos en la final puede entrar y Ricardo.
Yo creo que sí tendrían que meter 2 para cumplir con el de 3 mujeres, 3 hombres, ¿no? Con esta onda que sí marcaron ellos.
¿Quién les gusta
desde el inicio?
Para candidatas? Si, por ejemplo, vámonos a este escenario, que Mario Delgado o la dirigencia nacional sí incluya a Ricardo Villanueva, ¿quién podría ser una candidata que no sea registrada, que ustedes ven así como que...?
Externa no creo. Yo creo que sí sería Claudia.
No, pero todavía se registró. O sea,
no, yo creo que va a ser... No creo que suban a alguien mujer.
A ver, ¿quiénes son sus 4? Doctor Romelí,
ajá.
Chema Martínez,
sí.
Claudia Delgadillo.
Sí.
Y la otra será entre Doña Clara y Cecilia Márquez,
Cecilia,
¿no?
Cecilia Márquez, la diputada.
Sí, 4. Yo creo que va por eso. Sí, yo coincido en esos 4.
Y si la dirigencia incluye otros 2, ¿podría ser Ricardo Villanueva? ¿Y quién más podría? ¿Quién les gustaría que... ¿Quién suena? No creo que haya otra
Pues
candidata.
Yo creo que subirían a alguien random solo para cumplir esta parte de que sean 3 mujeres, 3 hombres, sí, y completar los 6. O sea, tipo una regidora,
ahora,
algo así.
Lo de Ricardo, pues es su posición. A lo mejor y pues no se avienta siempre y mejor le hace acuerdo con el gobernador.
Es que yo creo que va a depender mucho de ya el acuerdo. O sea, no sé, hablamos de una máximo 2 semanas el acuerdo que lleguen entre partidos en lo local, que creo que al final pues iba a estar muy ligado al qué tanto me está respetando el acuerdo
claro,
a sí. Nivel nacional. Si sí es candidato solo en Movimiento Ciudadano, creo que se regresa a ese punto inicial en el que ya estamos hace un año, no sé, 2, a lo mejor 5, de yo te respeto Jalisco, Movimiento Ciudadano, pero hazme el paro acá. No,
y el rol de la UDG también, porque viene el presupuesto estatal y cuando diga el faro, a ver Ricardo, ahí te va tanto más, pues para que veas, vemos dónde va a operar este.
Está sabrosa esa negociación, sabrosa y horrible. Ya veremos qué pasa en los próximos días.
El desbordamiento del arroyo El Cangrejo, ocurrido este lunes en el municipio de Autlán de Navarro, ha dejado 8 personas fallecidas, cifra que pudiera incrementarse, pues aún quedan 2 personas desaparecidas en la comunidad de El Jalocote. El arrastre de piedras y lodo arrasó con calles de esta comunidad, donde se reportan la mayoría de las víctimas.
La Fiscalía de Jalisco confirmó que fue encontrada con vida la alcaldesa de Cotija, Michoacán, Yolanda Sánchez, quien fue privada de su libertad el pasado sábado en Zapopan. el gobernador Enrique Alfaro anunció que solicitará al gobierno federal que atraiga el caso.
Los legisladores federales de Movimiento Ciudadano por Jalisco anunciaron que impugnarán el proyecto de presupuesto de egresos 2024. El diputado federal, Salvador Caro Cabrera, afirmó que es histórico el endeudamiento del país para programas asistenciales y gasto corriente.
La crisis forense que vive Jalisco, expuesta en un estudio divulgado por el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, CEPAD, fue negada por el titular de la Coordinación General Estratégica de Seguridad del Estado, Ricardo Sánchez Berúben.
Y bueno, nos vamos a la tache de la semana.
La tache de la semana.
Y por lo que estamos luchando, está íntimamente vinculado al camino de México. Porque no queremos esas prácticas en México. No las aceptamos. Antes del 6 de septiembre dijimos, vamos por la candidatura a la presidencia de la República. No estoy buscando ser senador.
El exaspirante a la candidatura presidencial de Morena, el señor Marcelo Ebrard.
Ya basta, Marcelo.
Tío,
el
ya
tío,
fue
sí,
demasiado.
Ya siéntese, tío, la verdad. Presentó en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación un reclamo por falta de acción de la Comisión de Honor y Justicia del partido. Recordemos que Ebrard puso una queja, ¿no?, el 10 de septiembre, después de que Morena eligió que Claudia sería quien encabezaría la cuarta transformación, y pues evidentemente esta Comisión de Honor y Justicia del partido pues lo mandó a muy lejos.
Papelazo.
Entonces,
no, Marcelo,
pues en el lloriqueo de Marcelo ahora va ante el tribunal, y pues la verdad eso ya nos parece lamentable,
es que
Marcelo
es
esté llegando a
OB7 ese punto. O alguna banda noventera que no se despide a tiempo y dices, güey, ya no te humilles, ¿no? Yo creo que muchas personas, y me incluyo, esperábamos o un megadrama con un sustento más profundo, con
pruebas.
Sí, con pruebas, con un posicionamiento claro frente a la traición de Morena. O entendías que se iba, que había presión, casi al punto de reventar para decir, ok, ganaste, no, bueno, perdiste porque no eres el candidato, se sabía, pero ahí te van todos estos beneficios, que fue lo que arreglamos, ya, ok, te integras o rompes. Pero esta situación de mejor una asociación civil, hay personas que me siguen apoyando. O sí. Sea, es como, Marcelo, las personas que te siguen apoyando están en esta habitación. Realmente yo creo que ya se llegó a un punto como desgastante, y creo que esas personas que a lo mejor estaban con la expectativa de qué era la decisión que podía tomar, ya, ¿no? O sea, ok, tampoco es con Marcelo, bye.
Sí, la verdad es que yo lo dejé muy claro desde los primeros episodios.
¿El lloriqueo de Marcelo mencionaste?
No, de que yo,
mi
afiliación y apoyo a Marcelo, pero ya llegó un punto en el que la verdad dices, o sea, ya, güey.
Y lo peor, anunció una agenda de recorrido por el país, pero no ha sido para buscar votos, ha sido para más estar quejándose.
Sí, por lo menos propone algo, si al final... Digo, ya independiente no puede ser porque ya pasó, ese tren ya se fue.
Sí.
Pero si algún otro partido, Movimiento Ciudadano, entre paréntesis, lo va a cobijar, pues creo que debió de haber sido otro, ¿no? Este recorrido debió de haber funcionado,
claro,
para otras
es
cosas.
Es un desgaste totalmente innecesario.
Que ya
a
no
donde
le va
quiera
a dar.
Que vaya su futuro, se está manchando su propia imagen, ¿no?
Así es.
Porque al final, digo, no podemos inmacular a Marcelo, no podemos no hablar de todo lo que se le puede criticar, pero creo que mucha gente le tenía un respeto por el hecho de al menos ser el menos morenista de los morenistas, y eso se está derrumbando totalmente.
Se diluyó.
Bueno, como pueden ver, fue una semana cargadita de chisme. Esto se va a ir incrementando. Yo creo que también, y creo que ya lo había mencionado, van a empezar a saltar las traiciones cuando las designaciones se hagan públicas. Entonces ahí también va a haber el verdadero rostro de algunos de los que dudábamos de qué bando están. Pero ya les platicaremos en los próximos episodios. Por hoy ha sido todo. Nos despedimos.
Gracias.
Bye.
Bye.